bienvenidos a todas y todos al segundo capítulo oficial de nuestro podcast de libros, series y otros temas. Les habla Vania y quien se ríe de fondo está mi compañera Tamara. Tamara, saluda.
Hola, ¿cómo están?
Ojalá alguien nos respondiera, pero yo estoy bien, por si acaso, si me aprovechas de preguntar.
Puedes responder por Instagram, así hace más interactiva, ¿verdad?
Sí, sí. Así que eso, disculpen por tener tan botadas las redes. Nos gustaría ser un poquito más activas en lo que es Instagram o en esto mismo de las grabaciones, pero hemos tenido una semana muy agitada, ¿verdad?
Sí, semana caótica en todos los sentidos de la vida.
Claro, claro. Así que
la productividad en estos casos no puede ser mucha.
No. De hecho, ahora mismo, para poder coincidir, estamos grabando un día viernes 19 de marzo a las 11 con 15 minutos, 11 de la noche. Así que ha sido muy complejo todo. Pero gracias por escucharnos. Solamente tenemos el piloto, el primer capítulo y ahora el segundo. Así que, por favor, si les gusta, si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, nosotras feliz la aceptamos porque toda crítica constructiva nos va a hacer crecer. Y pueden comentarla por el Instagram, como les decimos, en los comentarios o quizá en un mensaje ya más privado. Y nosotras felices de leerlo. Mientras no estemos trabajando, todo bien. Bien, querida Tama. Tenemos saludos especiales, ¿verdad?
Ah, nuestros dos seguidores VIP.
Sí. Tamara, inicia tú.
Ya, uno cada una. Primero, el primer seguidor VIP. Camila Vera, nuestra principal seguidora y la que más nos tira barra, le mandamos un saludo porque nos escucha en su trabajo, así que muchos saludos y besos para ella y gracias por escucharnos. ¿Y el segundo saludo?
Sí, el segundo saludo, bueno, en este caso es para Salet, mi hermana, también gran admiradora desde el primer día y que también muy cariñosamente y desinteresadamente nos dio una de las imágenes que tenemos de publicidad en el Instagram de libros, series y otros temas. Así que, grande Salet.
Sí, gracias.
Gracias.
Aplausos.
También un saludo también.
Cuando aprendamos a poner aplausos, ponémoslos.
Sí, aquí aplausos. Así que, no, un saludo también, ya que hablamos de Camila. Bueno, Camila nos escucha mientras ella trabaja. Ella es parte del personal de médico que está justamente combatiendo todo esto de lo que es la emergencia sanitaria. Así que, doble aplauso también ahí para
la tan llamada primera línea de.
Exacto. Para los funcionarios de salud.
Por su noble labor y ahí poniendo, sacando la cara por todas las personas en el hospital. Así que un aplauso.
Sí, sí. Y también yo tengo otro saludo, porque siempre hablamos de dos seguidores, tenemos un tercero igual.
Un tercer saludo.
Sí, 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 sí. Un colega, profesor. Saludos cariñosos para Felipe. Felipe Cruz, profesor también de lenguaje. Y muy amablemente nos dio comentarios. No los he podido comentar contigo, Tama, pero de ahí te los voy a comentar. Si no es ahora, mañana. Así que
tenemos. ¿En algún momento?
Sí, no, no, no. Pero más que nada decir que tenemos gente que nos apoya, que nos envía muchos cariños. Y si seguimos acá también es por ellos y porque necesitamos este espacio de catarsis, sobre todo con esta semana agitada. Si no tengo este espacio, siento que me voy a volver loca. Así que eso. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, Tama?
El tema de hoy, porque queríamos ser popular, porque todo el mundo lo habló. Vamos a hablar sobre WandaVision, pero también vamos a agregarle un tema extra que es el cine de superhéroes, cine, series, todo en general. Así que va a ser un tema bien variado.
Sí, Bueno, dentro de lo que podemos igual, porque nosotras no somos expertas del área, no es que tampoco hayamos tenido mucho tema, mucho tiempo para investigar, pero
claro,
vamos a hablar desde nuestras experiencias como usuarios de este mercado de superhéroes, de este mercado del cine, ya de a principios de esta época. Así que básicamente van a ser experiencias, y también es una chiva para hablar de WandaVision, que finalizó hace un tiempito atrás.
Y la verdad es que sí.
La verdad es que sí. Y entre medio también tenemos, yo creo que lo vamos a hablar entre medio, ¿cierto, Tama? El tema de algunos libros, porque como esto se llama de libros, series y otros temas, buscamos libros relacionados con la temática de superhéroes, ¿ya? Tenemos las reseñas, solo las reseñas, pero nunca están de más, quizás, tanto nosotras como ustedes como auditores encuentren un libro interesante y tenemos un tema después para retomar en otra oportunidad. Así que vamos bien. Querida Tamara, ¿qué es un superhéroe? ¿Por qué hablamos de superhéroes?
¿Qué es un superhéroe? Partamos con la definición de superhéroe. Según nuestras fuentes que empezamos a buscar, encontramos que un superhéroe tiene que cumplir tres principales características. La primera característica es que sus actuaciones siempre tienen que estar orientadas en un lado positivo o prosocial. Por lo tanto, siempre, o por lo general, sus acciones quedan justificadas porque lo hace por un bien social.
Exacto.
La segunda característica es que debe tener uno o más superhéroes. Superpoderes.
Una navaja suiza de superhéroes. El cansancio.
La hora.
Pero vamos bien. Ok, tiene que tener uno o más superpoderes.
Y como su tercera característica, debe tener una identidad reconocible y otra irreconocible. Como, por ejemplo, Superman. Todo el mundo conoce su traje, su logo. Todo el mundo sabe que es Superman, pero se pone los lentes, es Clark Kent y todo, no sé, por los ciegos. Y nadie sabe que es Superman. Básicamente, eso.
Un Milhouse cualquiera.
Bueno, los principales que deben cumplir. Claro. Un oficinista cualquiera que te encontráis tú en tu trabajo, así como en cualquier parte.
Claro, claro. Y esto no
muy
lo
normal el hombre.
Claro, esto no lo inventamos. Es una investigación, es un artículo del año 2017 de señor
una universidad española.
Sí,
del publicado señor en la revista García Mediterránea, Esquipa. Si no me equivoco.
Exacto. Así que si alguien tiene interés, es un artículo cortito, 9 páginas, y se llama
está
El auge
internet,
del
lo puede buscar.
Eso. Y se llama El auge del género de superhéroes y la nueva industria cinematográfica global. Un artículo interesante del área.
Un breve resumen, porque en la actualidad el héroe tiene que tener más características, pero estas son las principales características que se plantearon desde un principio de la concepción de los superhéroes cuando se generaron los cómics, allá por la década del 30. Entonces después se les fueron sumando más características o quitándole algunas, pero en general estas son como lo principal que debe tener.
Exacto, porque si tú me dices que una característica es que prácticamente tiene que ser una blanca paloma, esto de la figura del superhéroe, ¿qué pasa con Iron Man? Desde que lo conocimos en un inicio de los cómics, ¿quiénes son más cercanos a ese recurso? ¿O quiénes los conocimos al principio en el cine? ¿O cintas animadas como Megamente, donde vemos al villano transformarse en una nueva figura heroica? Es un concepto que ha ido evolucionando entonces con el tiempo.
Y evolucionando y adaptándose también a las diferentes generaciones, porque convengamos que la del 30 era diferente a la del 50, del 50 del 80 y así sucesivamente. Entonces también debe ir mutando la figura de lo que los espectadores en realidad andan buscando.
Claro, claro. ¿Te llama la atención a ti Superman? A mí en lo personal no, por ejemplo. Y ahí tenemos la concepción del héroe como tal. Superhéroe.
A mí la verdad no, o sea, me aburro un poco Superman, la verdad. Estoy esto puede herir sentimientos de muchas personas.
Sí.
Lo pueden querer venir a quemar, pero la verdad, Superman no me llama particularmente la atención.
Sí, no, a mí tampoco, pero insistimos, es que tenemos que entender igual que Superman es un producto de Gringolandia en general. Si alguien ya tiene más cercanía con este superhéroe o con los mismos cómics, igual, pucha, destacable. Porque, ¿quién es capaz de seguir una línea de cómics en su totalidad? Encontrarlos quizás en español, porque generalmente están en inglés. Es una tarea casi titánica.
Yo la verdad admiro a las personas que leen los cómics y se saben todos los multiversos, sobre todo los de Marvel, porque yo, no sé, si tuviera que agarrar uno no sabría ni por cuál empezar. O sea, como, este es el uno, pero el único de qué generación, de qué volumen, de qué es.
Oh, mira, yo una vez intenté seguir los cómics de Iron Man y le pregunté a un conocido que se manejaba bastante en el tema, pero no tenía tampoco la suficiente cercanía como para preguntarle más. Entonces me dijo, no, mira, en tal página te mentiría en cuál, porque no me acuerdo en estos momentos, fue hace años. Me dijo, me ingresa a esta página y ahí están todos los cómics. Ya. Y pucha, algunos en inglés, la mayoría en inglés. Y empezamos a ver las líneas temporales y el dibujo ya más antiguo. Me perdí.
Claro, y además que el cómic es un poco intimidante para aquel que está recién como entrando en el mundo, porque es tanto, no sabes por dónde empezar, además que, por ejemplo, la distribución, al menos hablando de aquí en Chile, es como un poco mala con respecto a los cómics, tienes que ir como una tienda específicamente así como de nicho para encontrar uno, porque si no, no es como que lo puedas encontrar en cualquier librería.
De hecho, creo que el manga es un poco más accesible acá, más que el cómic norteamericano.
Yo creo que el manga tuvo como un apogeo durante un tiempo. Yo me acuerdo que cuando todavía estábamos estudiando en el colegio, había muchas partes donde uno podía ir a comprar manga. Y ahora es como que también es como si no lo compras por internet, como ya ve tú dónde lo sacas.
Sí, sí, es que nosotros tenemos la ventaja.
Creo que no fue un mercado muy rentable.
No, es que nosotros tenemos la ventaja como país de que al estar vecinos con Argentina. Argentina tenía, no sé si una o por lo menos varias editoriales de manga que traducían estas versiones de japonés al español. Entonces era mucho más accesible, por eso es que llegó mucho mercado. Si ahora te das cuenta, los cómics que están llegando acá a nuestra región son prácticamente fotocopias bonitas, muy bonitas, pero no son muy originales que digamos.
Sí. Pero es que en general este país no tiene una cultura muy grande sobre, por ejemplo, cómics, manga o novelas gráficas también. Porque cuando uno intenta buscar una novela gráfica cuesta mucho. Tiene que ser muy muy popular a nivel mundial como que para que aquí llegue. Porque si no tampoco es traducida, es como tomada en menos. No es considerada claro. Mucho como literatura cuando es claramente también literatura. Y sí, el cómic también, y el manga también.
Exacto. No, y eso es un debate que da para largo, pero claro, si de hecho para seguir una novela gráfica o un cómic o un manga, pucha, están el tomo 1, 2, 3, 10. ¿Y qué pasó?
Sí,
¿más?
Sí, no. Sí, me ha pasado.
Invéntate el desarrollo de la historia.
O búscalo ilegalmente.
Sí. De hecho, yo compré en esa tienda que estaba cerca del liceo en el Caracol. Ya compré ahí cuando estaba en la básica, compré un manga de Sakura, el manga número 10, y ese me parece que la serie tiene 12 tomos y yo compré el 10 y me decían, no, si los otros que faltan llegan la próxima semana. Ya, la raja, dale, voy y vuelvo la otra semana.
Nunca llegaron.
Hasta el día de hoy estoy esperando mi tomo 11 y 12.
Hasta el día de hoy. Buena idea, un regalo. Ahí lo voy a pensar. ¿Dónde te consigo el tomo?
Claro, y más encima la cuestión venía traducida del argentino, porque justamente era de una editorial argentina. Entonces tenía a Toya hablando en argentino. Vení para acá.
Que no me gustaba la traducción argentina, sí, es un modismo, era como que, oh.
Sí, tenía un quiero hablando también en argentino. Así que luego, curioso. ¿Te imaginas a Iron Man hablando en argentino?
La verdad es que sí, sí me ya está visto tanto por internet.
Sí. Ay, pero no, nos fuimos un poco, pero al fin y al cabo la distribución de este tipo de literatura es muy compleja de seguir en físico. Al fin y al cabo uno tiene que recurrir a mercados oscuros para poder acceder a esta clase de literatura.
Y comprarlo así casi como escondido, porque ojalá nadie te vea comprando un cómic, porque hasta el día de hoy todavía es como mal visto, entonces, ay, no sé, voy a comprar el cómic, pero que nadie me reconozca.
¿Estás segura que esa percepción todavía está?
Yo conozco gente que, por ejemplo, y esto pasó hace un poco de años nomás, la universidad. Yo tenía una universidad que conocía, que leía cómic y manga y todo esto. Y cuando lo hacía en voz alta, lo miraban todavía muy feo. Y era como que, ah, ¿y te gusta eso? Ah, ya.
Ya, pero es que eso pasa con nuestra generación. Porque si tú vas ahora a un colegio...
Y gente todavía adulta. Y yo decía, ¿qué les pasa?
Sí, no, pero eso, mira, esa es la generación Pokémona. Todavía está esa generación que sigue mirando feo. Esa misma gente que nos miraba feo en el colegio, ya, son los mismos jetos.
Sigue mirando feo.
Que sigue mirando feo. Pero si tú vas ahora a un colegio, y me ha pasado cuando de repente estoy hablando con clases y yo doy un ejemplo de manga, oh, profe, ¿y usted conoce lo que son los mangas? Y por lo menos tengo la atención de 20 niños, porque los 20 niños leen manga.
Así es que tú tienes que responderte, no vivo en una roca, no vivo aquí encerrada en el colegio y después salgo a hacer las clases, no tengo vida.
No, pero es muy divertido. Me gusta cómo las generaciones de las nuevas generaciones son un poquito más abiertas a esos gustos. Que no te miran feo, o por lo menos si te miran feo.
Pero bueno, por las generaciones ya. Claro, bueno, por las generaciones más actuales, pero yo digo que las generaciones como de nosotros, incluso hacia arriba, todavía es como mal visto, y no sé por qué, como que no sé, dijeras que estáis como robando de los cómics de la tienda en vez de comprar.
Pero es que es curioso, porque hay gente que. No sé si son las mismas personas. Difícil, porque no podemos echar a todos en el mismo saco, pero recuerda que, por ejemplo, las películas del universo cinematográfico de Marvel no fueron tan populares en un principio, pero llegó un momento en el que yo tenía conocidos que iban al cine sin haber visto las anteriores y les quedaba gustando igual.
Y yo conocía también a gente que como que iba a casi porque no tenía nada más que ver en el cine, es como que ya voy a ir a ver esta película de superhéroes y como que se enganchaba.
Claro, entonces es simplemente el desconocimiento del área, porque yo igual sigo mirando a veces, en raro, no sé, pues si alguien de mi edad a esta altura de la vida me dice que está viendo un anime nuevo, actual, como, ya, pero todos los animes repiten lo mismo, o sea, a esta altura ya como que nada me sorprende.
A mí tampoco es como que, y eso les gusta tanto, pero ya hay como 8 que hablan de lo mismo.
Claro, claro.
Sí, me pasa como, o sea, ya estamos muy viejas, no estamos, no sé, en la onda, pero como a veces que ensalzan tanto algo y uno lo ve y es como que, yo te puedo citar mínimo 5 que son igual.
Claro, claro, por ejemplo, Boku no Hero, yo no lo he visto, sé que trata de superhéroes, pero es como, ya, pero, no sé, en algún momento el protagonista va a crecer, va a tener los power-ups y les va a pegar a todos. No sé si me equivoco con esa actitud, pero es como el tópico japonés que siempre se repite una y otra vez.
Cada vez que hablaban de ese anime, a mí me venía a la mente esa película de Disney, una vieja y muy mala, pero en colegio de héroes.
Sí, super escuela de héroes.
Esa misma. Uy, qué película más mala.
Malísima, malísima. ¿Quién trabaja ahí? ¿El papá de Star-Lord o no?
Sabes que no me acuerdo casi nada de esa película, no me acuerdo como del argumento y un par de cosas.
No, sí, trabaja el papá de Star-Lord. Ahí fue otro superhéroe antes de ser el Ego. Que es tan mala esa película. Ya, pero no, nos desviamos. Tamara, así como para continuar, porque nuestra idea es hablar del universo cinematográfico o el tema de las películas de superhéroes.
Volvamos al cine.
Tamara, ¿cuál fue la primera película que tuviste de superhéroes? ¿A qué edad? ¿Qué es lo que recuerdas tú en estos momentos?
A ver, la primera película de superhéroes que vi creo que fue Spider-Man, y no sé, a ver, yo debo haber tenido unos 12 años, una cosa así.
¿12? ¿Para Spider-Man 1?
Sí, creo que esa fue la primera película de superhéroes que vi.
¿Pero cuál es Spider-Man?
La 1, la con Tobey Maguire.
Tobey Maguire.
Esa es Spider-Man.
¿Y a los 12? Sí,
esa fue la primera película. 2 o 3, una cosa así, creo que era
bien. Yo tengo que buscar esto. Ya, pero continúa.
Creo, no me acuerdo muy bien de la edad, me acuerdo que era chica, pero no.
Vacío mental.
Y me acuerdo que me la mostraron también, o sea, no es como que yo me sentara a buscar en la tele, oh, una película superhéroe, como que me sentaron y dije,
ah, pero Tama, imposible que la hayas visto a tus 12 años, porque la película es del 2002.
¿Cuánto años tenía yo en 2002? ¿Se te
acuerdas? Como 7 años, po, porque fue la época de Harry Potter 1.
Ah, maravilloso, bueno, pero esa fue la primera película que vi, no sé qué año, pero la vi. Obviamente no la vi en el cine, porque yo fui al cine años después.
Yo creo que nosotros somos la generación que su primera película fue Spider-Man de Tobey Maguire.
Creo que antes había visto unas películas de Superman, esas viejas, pero en realidad no las había visto yo. Era como que ya cuando mis papás las veían y era como que locos de las películas, pero en realidad no me acuerdo.
Haciendo memoria igual. Creo que también mi primera película de superhéroes fue la de Tobey Maguire, la del Hombre Araña. Me parece mucho que fue esa, porque recuerdo exactamente cuando la arrendaron en VHS. ¡Cachapo!
Yo creo que también la vi en VHS, sí, yo también la vi.
Sí, y a mí me daba miedo, porque si bien es muy rica visualmente esta película, creo yo, porque tiene mucho cuadro de cómic, tiene mucho... mucha imagen colorida, después cuando es de noche, mucha imagen oscura, las sombras igual, los enfoques de los ojos, cuando Peter tiene que mirar de un lado a otro rápidamente, creo que tiene mucho detalle, sobre todo la 2, haciendo memoria, la escena del Doctor Octopus, cuando va a robar el banco y la bóveda está en el camino.
Tiene su magia las películas, las primeras de Spider-Man. La verdad es que no sé qué sería, una nostálgica, una... estaré muy vieja, pero son mis películas al menos favoritas las de Spider-Man.
Pero es que aparte tenemos de fondo
no
la
música de... No me gustó mucho lo que hicieron después con Spider-Man.
No, a mí tampoco. Es que tenemos la música de Danny Elfman.
Sí.
No sé si es el gran compositor, pero por lo menos para nosotros es muy nostálgico, porque es el mismo compositor de Los Simpsons, de muchas películas también de Tim Burton. Entonces, hay mucho que nos ofrece nostalgia por diversos lados.
Bueno, esa al menos fue como mi primera incursión a las películas de superhéroes. ¿Cuál es el superhéroe que menos te gustó? O sea, la película que hayas visto y he dicho, no puedo con esto.
Mira, las de DC, nunca puedo enganchar. Por ejemplo, ahora esta semana salió el Snyder Cut. Y yo no he visto, por ejemplo, la Liga de la Justicia original. Sé por ahí de qué trata más o menos, pero no me llama. Lo único que yo he podido ver de DC, así bien, es el tema de las películas de Christopher Nolan, de Batman, que ya el fandom o lo odia o lo ama. Yo estoy ahí como en el punto intermedio de, puta, la pasé bien viéndola en el cine.
Ah, ¿no fuiste a ver el cine?
Sí, yo vi la 1 en el cine. No me pregunté de qué trata, porque yo fui muy chica a verla. No recuerdo nada. Recuerdo que este weón del Batman se cayó. Y lo va a rescatar el papá. Y después me acuerdo que termina la película. No me acuerdo de nada más.
Viste también flashback. Y el flasher de tu vida, ¿no?
Claro, y después la segunda la vi, ni siquiera en el cine, la vi en el TVN con esos cortes largos.
Yo también veía películas en el TVN y se iban a comerciales, sí. Duraban como, no sé, era una película de 2 horas, duraba así como 5.
Claro, hasta la 1 de la mañana ahí viendo la cuestión. Y después la última la alcancé a ver en el cine. Bonita experiencia, bonita. Pero ni me acuerdo de grata la primera. ¿Y tú, Tama? ¿Qué superhéroe así como o película como que no te engancha?
Yo en realidad las que nunca me engancharon fueron los Cuatro Fantásticos. Ninguna versión. De todas las que han salido, ninguna ha podido como conmigo. Los encuentro, no sé, inútiles, los poderes, los encuentro inútiles, no sé.
No puedo, sí, con ellos. Es que son unos nerds. Tengo un problema, esa es la cuestión, con ellos. Bueno, es que, insisto, hablamos de las películas en sí. Yo no he visto la segunda que salió, me refiero a esta nueva reversión. Pero
yo sí.
¿Y ahí, qué tal?
Digo, no hay versión que me convenza.
No. Yo, mira, la primera versión, justamente, pues era como... Creo que toma mucho de lo que hacen con Spider-Man en cuanto a la progresión de la historia, es como muy rapidita. Pero no me gustaban los personajes, me pateaba ese jetón de la antorcha humana y después, pucha, es el mismo Capitán América.
Capitán América. Oye, pero si ni el mismo Capitán América se acordaba que él fue de antorcha humana.
Mentira.
Sí, como una vez, creo que en una entrevista le preguntaron y él dijo así como, ah, sí, de veras que...
Entonces, claro, yo no, nunca me gustó, pero después tuve que verla obligada, porque al Seba le gustaba. Y digo, ya, a ver, veámosla. Y sé que no, en realidad no es tan mala, pero no cuaja, no sé, siento que no cuaja.
No, no es tan mala, sí, ese no es, pero eso, no, como que ningún personaje me cae bien. Entonces,
no, porque el Doctor Fantástico es un nerd idiota, la Sue Storm igual... No sé, es una lady, la antorcha humana es un canchero más, y el otro, el de la Roquita, siempre está enojado, entonces como que no veo el...
La Roquita.
Se me olvidó el nombre.
Para levantar Stan Lee de la tumba. Ya.
La mole. La mole. Guacamole. Ay. Pero
un capítulo muy clásico de los Simpsons cuando Stan Lee intenta meter a la mole en el...
En el batimóvil. Ay. Y así con las películas. Oye, ¿y alguna que te haya gustado desde un inicio y no te haya gustado el final? A lo mejor una saga.
Los X-Men. Siento que los X-Men me gustaban al principio la película, y después era como que no, ¿qué está pasando aquí? No sé. Me gustan como saltadas películas, pero así como que ponerme a ver toda la saga, no, me aburre.
Yo lo intenté, no, en realidad no lo intenté, ni siquiera puse un mínimo esfuerzo, y que a veces Fox, que en paz descanse, daban esas maratones de los X-Men. Y, sí. Y uno típico no encuentra el control de la tele. Entonces, pues ya, a ver, veamos qué es esto. Y la primera película siento que envejeció tan mal que si tú la ves ahora, no.
Sí, la primera película envejeció muy mal.
De hecho, ni siquiera sabía que estaba viendo los X-Men. ¿Y esto qué es? Así que, no. Respecto a la pregunta que te hice, a mí me pasa que hay una saga en particular que me gustó cómo iba y no me gustó el final.
Cuéntame.
Es esta, la de Night Shyamalan, la saga esta del El Protegido, Split y Glass. ¿Tenía nombre esa saga siquiera?
No me acuerdo.
Creo que no, porque era como no. Superhéroes de Night Shyamalan.
Sí, no sé, ¿caso tenía nombre?
No, podríamos llamarlo así. Pero fue una cosa muy extraña, porque por ejemplo Protegido yo la vi después de haber visto la segunda película, esta, la de, ¿cómo se llama en español? Fragmentado.
Yo creo sí.
Es la gran película, o no sé si la gran película, pero a mí me gustó mucho, sobre todo la actuación de McAvoy, de tu actor favorito. El Protegido, producto de su época. No me gusta este señor, ¿cómo se llama? El pelado odioso.
A esta altura de la noche no me acuerdo del nombre de nadie, pero sé a quién te refieres.
Bruce Willis, Goku. Pero claro, no me patea este hombre, no siento que actúa en todas las películas igual. Pero claro, me di el trabajo de verla porque como se venía esta tercera entrega que iba a ser como unir finalmente estas historias y cerrarlas en Glass, me dejó con un sabor semi amargo. Me gustó y no me gustó. ¿La viste tú?
Sí, la vi y también me pasó lo mismo, es como que sí, pero no, no sé pero cómo explicar muy bien el... Sí, es como es como extraña la sensación, o sea, no es mala, no considero que sea como lo peor que haya visto en la vida, he visto cosas peores, pero tampoco es como que salir de cuando tuve DR y decir, o sea, quiero verlo 3 veces más, entonces como que ya, la vi.
Pero yo la disfruté en el cine, yo la pasé bien viéndola, porque la esperaba mucho, pero... siento que no nos vendieron una película que nunca fue, para no entrar en detalle por si alguien la quiere ver.
Sí, igual como que prometió algo que en realidad no cumplió, esa como de ahí viene como la decepción.
Sí. Bueno, sí. Night Shyamalan.
No había analizado ese punto, pero hay buen punto.
Ay, ay.
Pachada de mi lista.
Y así con el cine de superhéroes. ¿Te parece que vayamos a una pausa y a la vuelta vemos la lista de los libros que tienen relación con esta misma temática para recomendar y nos descargamos con WandaVision?
¿No?
Ya. Nos vamos entonces.
Ya hasta la altura.
A esta altura ya se me olvidó de qué trataba. Ya,
vamos. Me olvidó hasta lo que iba a decir.
¡Claro! Ya, vamos a una pausa y volvemos. Bien, continuamos entonces con el capítulo del día de hoy, capítulo 2, relacionado con superhéroes. Entre paréntesis, es excusa para hablar de WandaVision. Pero antes de enfocarnos en nuestro desahogo con la serie, nuestra querida Tamara averiguó algunas reseñas de libros relacionados con la temática de superhéroes para... darnos cuenta de que en realidad existe este tipo de ficción también en novelas, quizás saliendo un poco ya de lo que es el género propio de esto que son los cómics, y sacarnos un poco el desconocimiento de esto, de esta literatura nueva que está surgiendo. Creo que los libros que me compartiste, no, ninguno son tan antiguos como para decir que de hace tiempo está este tipo de escritura.
Por lo que yo busqué, era como literatura reciente, o sea, no es como que es con el boom cuando fue del cine y todo, empezaron a salir. Tampoco es como todos los libros son tan superhéroes, sino es como más lo que podría hacer en un mundo más literario en el libro de un superhéroe.
Pero mira, aquí hay uno que me compartiste que el año original de la publicación es del 97 y que se hizo una reedición para el 2009.
Sí. Sí, pero ese libro era particular porque como que nadie lo pescó en su momento cuando salió. Fue como que, ay, un libro así como de superhéroes, ¿no? Y como que quedó en el olvido. Y después cuando se hizo la reedición, así como que la gente lo empezó a decir, ah, claro, podría ser, y ahí empezó a tener un poquito más de fama, pero...
En realidad es lo mismo que pasa con mucha saga que actualmente es furor, pues recuerda que Juego de Tronos, cuando se escribió el primer libro, pasó sin pena ni gloria en Gringolandia. Y aquí se hizo famoso
Es
gracias a la
que
serie.
nosotros no podíamos ser fan porque teníamos un año.
No, pero...
O técnicamente no nacíamos porque creo que salió en 94.
Del 94. Ya, pero... pensando, esa clase de saga, esos libros, ¿hubiesen llegado acá si no hubiese estado la serie de HBO?
No.
No, ¿cierto?
No.
Así que...
Me pasa generalmente con todos los libros, o sea, primero tiene que ser como el boom de la serie para que lleguen a las librerías, porque si no, como que no son tomados muy en cuenta.
Claro. Pasa igual con la literatura juvenil, pero... Insisto, ya eso hay que irnos por otro lado.
Ese es otro capítulo.
Ese es otro capítulo. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Partes tú? ¿Parto yo?
Parte tú, ¿no?
Te va a tocar un día.
Yo confío en ti.
Bien, el primer libro entonces de la lista seleccionada es el libro Mundo de Dioses del autor Rafael Marín. Es de la editorial Alamut y es un texto de ciencia ficción. Justamente este era el que sacó reedición en el 2009, pero originalmente es del 97. Y la sinopsis dice así: El futuro. Una raza de superhéroes gobierna a la humanidad desde sus mansiones en órbita. Como los dioses de antaño periódicamente descienden a satisfacer su lujuria con las hembras humanas, despreocupándose de los frutos semidivinos de su placer, hasta que estos mutantes bastardos se alzan contra el mundo creado por sus altos progenitores. Esto me recuerda bastante a la mitología griega. Para contrarrestar su amenaza, los centinelas humanos del orden divino dan caza y exterminan a los semidioses con implacable brutalidad. Pero cuando un oficial de los centinelas ve descubierta su auténtica naturaleza mutante y una periodista hastiada del estéril mundo de los dioses se alía con ella, se ponen en marcha una serie de acontecimientos que resultarán cataclísmicos para el mundo feliz y perfecto de los metahumanos. Rafael Marín explora el clásico concepto del superhombre y lo lleva hasta sus últimas consecuencias en su vigoroso ejercicio literario, plagado de hallazgos estilísticos de una plasticidad memorable. ¿Cómo llegaste a este libro, Tamara?
Llegué a este libro porque la reseña es casi muy parecida a un libro de literatura juvenil un poco actual que fue furor un tiempo, que se llama Amanecer Rojo. Y como decían que este libro se parecía a ese, ahí por eso yo lo conocí. Así llegué a él, básicamente.
Claro. Interesante. No sé, aquí no aparece cuántas páginas tiene, pero siento que lo voy a dejar en mi lista de lecturas para algún momento libre, vacaciones de invierno. Porque se ve interesante, siento que toma
Escucha
mucho...
interesante.
Claro, creo que toma mucho de la mitología griega, no estoy segura, pero por el tema de que estos descienden para justamente satisfacer su lujuria, Zeus, eres tú. Ay, ay. Así que, bien, esa es nuestra primera lectura, recomendación por si alguien quiere leerlo. Nuevamente el nombre, Mundo de Dioses de Rafael Marín. Tamara. ¿Cuál es nuestro segundo libro?
Segundo libro. Se titula Semillas Amargas. Es del autor Ian Treyles. No sé cómo pronuncie su apellido. Y es de la editorial Random House. Sinopsis.
Rival March
trabaja como agente secreto del servicio de Inglaterra en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Desde hace tiempo está obsesionado con una mujer alemana a la que vio durante el desarrollo de una misión de la Guerra Civil Española. De su cabeza salían extraños cables y le miraba como si lo conociera. Cuando los nazis comienzan a organizar misiones utilizando personas con habilidades especiales, una mujer que puede volverse invisible, un hombre capaz de atravesar paredes y una mujer capaz de predecir el futuro y modificar el presente, Marge se convertirá en un hombre que debe hacerle frente.
Oye, pero
básicamente
eso no son...
es un libro de...
Sí, sí, dale, dale.
¿Sí? Es que básicamente es un libro de nazis versus norteamericanos nazis con poderes.
Es que se te iba a preguntar, ¿esto no es el Capitán América? ¿Los supersoldados?
Algo así. Aquí arriba dice que está alabado por George Martin, aprobado por Martin.
Aprobado por el pelado Martin. Bien.
Es que en general es como que esa temática de Capitán América, o sea, aún, como... un idilio que tiene Estados Unidos. Nazi haciendo cosas así, y ellos ganando.
Claro, claro. Yo creo que el resto de naciones europeas es igual, pero por alguna extraña razón el cine norteamericano lo ha sobreexplotado bastante. Un complejo ahí. Buena lectura.
Que también renta, o sea... generalmente la gente como que le gusta ver cosas de la Segunda Guerra, sean históricas, reales o ficticias. Como que llama la atención.
Sí, sí, y siempre sale alguna película. Así que, bueno, es un tópico que se repite y con justa razón también. ¿Cómo decías entonces el nombre del libro para que quienes estén interesados?
El libro se llama... Semillas Amargas y es de Ian Treguiris.
Excelente. Ya, tenemos entonces ya nuestros dos libros. Continúo con el tercero que me compartiste hace poquito. Y este tiene la particularidad que es tanto novela gráfica como cómic, ¿verdad?
Sí.
Ya. El libro se llama Hoy me ha pasado algo muy bestia. Es un libro español. Aquí tengo una ficha técnica, pero no sé si es del cómic o de la novela. Pero voy a centrarme en lo que es la reseña. Esto es de Barcelona 2007 y dice: lo que parecía imposible se hizo realidad. Un héroe enmascarado, un justiciero anónimo, decidió salir a la calle para luchar contra las injusticias y defender a los inocentes. Los medios lo bautizaron como Justiciero del Pósit. Por desgracia, cuando más patente y necesaria se hacía su labor, el héroe desapareció sin previo aviso. Desde entonces, los ciudadanos de Barcelona se preguntan dónde está y si regresará algún día. Sin él, ya no se sienten seguros. ¿Volverá? Y si no es así, ¿habrá alguien que se atreva a continuar su legado? Chan, chan, chan. El libro, entonces, Hoy me ha pasado algo muy bestia, del autor Daniel Storac Martin, si no me equivoco. Se escribe Storage, pero creo que se pronuncia Storac. Para que lo puedan buscar.
También se escucha interesante, es como de la misma temática, este es como más superhéroe, si podríamos buscar.
Sí, sí, y sabes
es
que
es como ir, ¿no? Como a lo clásico se podría decir. ¿No?
De los cimientos del superhéroe gringo podría ser. Pero se ve, creo que incluso un poco más liviano que los otros, quizás más juvenil. Aquí no me sale si de qué año es, porque no sé si el contexto ocurre en Barcelona 2007... o si el libro es de esa época, pero lo que sí sale acá es que una de las versiones es del 2019.
Ahí tengo como recién reeditado.
Claro, viene mucho con el furor de los superhéroes actualmente. Así que ahí está nuestra tercera recomendación, recomendación a ciegas porque solamente hemos visto las reseñas. y si nos encontramos con una grata lectura, pucha, ganamos todos. Tama, ¿tienes otra recomendación?
Sí, cuarta recomendación. El libro se titula Still Here, es de Brandon Sanderson y de la editorial Nova. Su sinopsis dice así: 10 años atrás, Calamity interrumpió en la ciudad en la forma de una explosión en el cielo que otorgó a alguno de los seres poderes extraordinarios. A esto se le empezó a llamar épicos, y pronto subyugaron a la población empleando sus increíbles poderes con el afán de gobernar la voluntad de los hombres y conquistar el mundo. Ahora, un tirano y furioso épico llamado Stirhead no se ha proclamado dueño y señor de la ciudad de Chicago Nova. De él se dice que es invencible, ninguna bala puede hacerle daño, ninguna espada puede atravesar su piel, ningún fuego puede quemar su cuerpo. Nadie se atreve a desafiarlo, nadie salvo los rectores, un grupo clandestino que no goza de poderes pero sí de una férrea disciplina conseguida tras pasar la vida estudiando el comportamiento de los épicos con el objetivo de hallar sus puntos débiles y poder así exterminarlos. El joven David se unirá a ellos con el fin de vengar la muerte de su padre a manos del Stirhead. Los Rectors quieren venganza y el chico tiene la cualidad que le distingue del resto. Sabe que el épico no es invencible.
Oye, se escucha bueno ese. Lo encuentro más animado de los que hemos leído. ¿Ese de qué año es?
Este libro es del 2014, si no me equivoco.
Ya. Pucha, tengo ganas de leerlos todos y no tengo tiempo.
Es que hay tanto que leer y tan poca vida.
Pues claro, claro, si nos pagaran por leer. Habría que ser.
Si alguien está escuchando esto y quiere pagarnos por leer.
Escribimos bien.
No nos quejamos, le hacemos reseña y en las redes sociales.
De hecho, nosotras anteriormente, antes de este proyecto, ya teníamos otro, ¿te acuerdas?
Ah, sí, pero la universidad pudo con nosotros.
Sí, nosotras antes de dedicarnos al tema del podcast, indagamos por el tema de los blogs. Y junto a otra amiga, ex compañera también, pero que en estos momentos por su carrera educacional no ha podido entablar conversación, en este caso con nosotras por este podcast, nosotras justamente hicimos un blog de reseñas de literatura. Así que qué mejor antecedente que ese, si es que alguien necesita redactoras de libros.
Y ahí le ponemos harto, harto enjundia a la reseña.
Claro, ahora.
Si alguien quiere promocionarnos,
aquí estamos.
Con dinero libre, con el cuento, aquí estamos.
Un tecito, nunca está de más.
Un vale para el supermercado, todo.
Claro, así, claro. Bien. Y creo que. Espera, repite el nombre del cuento, perdón, del texto que tú tienes.
Still Here.
Eso. Bien.
Brandon Sanderson.
Para que lo puedan ampliar. Y yo tengo, me parece, que es el último libro, a menos que tú tienes más, ¿no?
No.
Ya, yo tengo el último entonces. Nuestro último libro, nuestra última recomendación a ciegas, es el libro Wild Cards, si no me equivoco se pronuncia, del connotado señor George R. R. Martin, alias termina los libros pronto. Y tenemos en este caso un texto ya no medieval, sino que se va por la línea esta de los superhéroes. ¿Qué tenemos entonces con Wild Cards? Dice así: llega a Timon más... A ver, ¿cómo dice acá? Tamara, me mandaste una redacción que está muy mal escrita.
Perdón, si quieres, aquí la tengo, si quieres la puedo leer.
No, es que dice, llega a Timón más el autor. Está raro, y estoy segura que no estoy leyendo mal. Pero voy a saltarme esa parte que está media rara y acá creo que empieza ya netamente la redacción. Rebobino. Existe una historia secreta del mundo, una historia que comienza en 1946 cuando un extraño virus alienígena es liberado sobre los cielos de Nueva York. Oh, muy parecido a la explosión del libro anterior. Proporcionando superpoderes a unos cuantos supervivientes. A aquellos que se dedican sus talentos a servir a la humanidad los llaman ases. A los que usan sus poderes para ayudar al mal los denominan jokers. Wildcards nos cuenta su historia. Y este es el primer volumen de la serie de superhéroes. Es un libro del... bueno, en este caso la edición es del 2013. Y hay distintas ediciones, pero en este caso está la edición de... la editorial se llama Timón Más. Por eso
se coló hacia arriba la...
No, es que claro, conocimiento de mundo. Pues dice, llega a Timón Más, el autor de Juego de Tronos. Diablos, es Timón Más.
De esta saga, sí, porque es como una saga, hay que recalcar que está escrita por diferentes autores. O sea, el primer libro de George Martin, pero los que vienen después como de, tienen diferentes autores. Son libros independientes, pero que a la vez si los juntas es como si fuera una historia.
Pero
cada uno es autoconclusivo. Sí, porque el primer libro es de George Martin, pero los siguientes creo que no. Cada libro está escrito con un autor diferente.
Sí, porque yo me acuerdo cuando llegó este a Chile, llegó con bombos y platillos, pues, o sea, oye, mira, George Martin, el de Juego de Tronos, inventó otra cosa. Pero interesante. Buen libro. Gracias, Tamara, me gustan tus reseñas.
Ahí hay de todo un poco para alguien que quiera aventurarse en el... en el mundo más de superhéroes de la literatura.
Sí, totalmente. O a lo mejor si hay algún profe igual que quiere implementar otro tipo de texto, puede que a lo mejor el de me ha pasado algo muy bestia puede enganchar un poquito más ahí con un público juvenil.
Claro, para incentivar también la lectura.
Claro. Tama, el último punto de la pauta. Creo que llegamos ya a WandaVision.
Sí. Digamos, por fin.
Bueno, acá tenemos escrita la ficha técnica, pero en realidad no tiene mucha quizás mucha relevancia. Lo vamos a mencionar igual para agradecer a las personas que trabajaron en esto. El director es Matt Chapman, si es que se pronuncia así, y la historia es creada por Jack Schaefer. Oh, que los nombres son un poco complejos.
Sí, por eso.
Ay, claro, y me dejaste que lo leyera yo, ¿verdad?
Y bueno, si quieres yo sigo para humillarme.
Sí, sí, humíllate, por favor. Continúa con los que escribieron el guión.
El guión es de Jack Schaefer y Gretchen Enders. Y la productora, obviamente, Marvel Studio. Y distribuida por Disney Plus.
Ah, Disney Plus, qué tierno.
Y la serie conocida obviamente como WandaVision, La Bruja Escarlata y
Visión. La Bruja Escarlata y Visión.
La conozco. Así se llama en España.
En España, porque hay una empresa que se llama WandaVision y no podían ponerla así.
¿En serio?
Sí, por lo que tengo entendido.
Es como pasó con la película de Moana, que en Europa se llama Vaiana.
¿Y por qué se llama Vaiana?
Porque creo que hay un perfume o algo así que se llama Moana en Europa. Entonces tuvieron que ponerle Vaiana.
¿Y Coco en Brasil, que le pusieron otro nombre igual? Pero ya eso es por un tema cultural. Ay, ay, ay. Bueno, lenguaje rico. Todos tenemos nombres distintos dependiendo de la cultura y el contexto igual. La sinopsis creo que igual la conocemos bastante. Si es que alguien no la ha visto todavía, podrá ver los comerciales que aparecen hasta en las publicaciones de Facebook, YouTube, la tele. No sé si en la radio ya se me escapa ahí. Pero dice, dice así: combinando el estilo clásico de las sitcoms con el universo cinematográfico de Marvel, cuenta la historia de Wanda Maximoff y Vision, dos seres con superpoderes que viven una vida idílica en las afueras de una ciudad, hasta que un día comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Corta y precisa. Creo que las personas que hayan visto la o que hayan seguido a estos personajes desde antes podrían estar más interesados en esta serie que alguien que los ve desde cero. Creo que no tiene mucho sentido.
Claro, hay que conocer como un poquito más de los personajes como para interesarte en la historia, porque no creo que alguien que no haya visto nada haya llegado a la serie y, por ejemplo, haya gustado. Si es así, ojalá, y si no está escuchando, que nos comente. Pero yo no he conocido a nadie que llegue a la serie sin conocer nada de estos personajes.
Claro. No, y lo otro, a lo mejor hay gente que tiene afinidad con el cómic, que ya ha leído también esta parte, porque igual está basado en una de las tantas series de los cómics.
Sí.
Que justamente tiene relación con un proceso muy doloroso para nuestra protagonista Wanda. Sin entrar en tanto detalle, no sé hasta qué parte podemos nosotras decir un poquito, porque igual hay cosas que son un poco obvias, pero nuestra idea es comentar así un poquito, sin spoiler, y después desquitarnos un poco. Vamos a hacer como un cierre para quienes quieren dejarlo hasta ahí, y después, si alguien quiere escuchar la opinión con spoiler, aquí estamos para ustedes. Tamara, ¿qué te pareció?
A ver, como en general la serie, a mí me gustó, la verdad. Me gustaron la forma de plantear los capítulos, era diferente, era simpático esta forma de que cada capítulo era una época distinta inspirada en alguna sitcom. Y en general me gustó cómo avanzó la trama, el desarrollo de los personajes. También me gustó mucho la actuación. La verdad, la actriz que hace de Wanda en las películas de Marvel cuando salía no me gustaba sí. Cómo actuaba, era como que el personaje en sí no me gustaba, era como que estaba ahí pero era casi como un personaje de relleno. Pero la serie me agradó mucho y vi también la capacidad la actoral que tiene la actriz, que es de cambiar como de una situación a otra, que es muy buena. Y encuentro que todo debe depender de la dirección en general del director que haya correspondido, porque en realidad ella es buena actriz. O sea, en las películas de Marvel nos apreció mucho este.
No, yo creo que la actuación de esta chica, de Olsen, se aprecia un poquito más en Civil War, creo yo. Ahí se le da un poquito más de minutos al personaje. Quizá no se desarrolle tampoco tanto, pero sí ya no es esa niña que nos introducen en la Guerra de Ultrón. Esa, ya tengo una confusión entre, chuta, ¿esa es una de los Vengadores o una de Capitán América? Pero no, es de los Vengadores.
Sabes que yo a esta altura era como que, no sé, Capitán América presenta a los Vengadores.
¡Claro! Tony Stark los paga. pero claro, efectivamente yo creo lo mismo que tú, que la actriz finalmente aquí, ella puede recién desarrollar maravillosamente su personaje. Tiene un carisma muy rico que, a pesar de en ciertos puntos verse casi como una villana, es capaz de empatizar con el público, así que creo que hace un muy buen trabajo. ¿Qué te pareció a ti Vision? Porque yo insisto, para mí Vision es el personaje más fome del universo cinematográfico.
Sí, en realidad bastante fome. Habían partes que me gustaban y otras que me aburrían. O sea, así el personaje, o sea, como en las partes como más cómicas, con Wanda, sí. Pero en general como que dicen como que me aburre un poco su personaje. No es como que de mis favoritos.
No.
Prefería estar, por ejemplo, viendo a Wanda, no sé, 100% frente a la pantalla y no tanto a Vision. Pero no es como que también es bueno su papel en la serie, tampoco es como decir como
no,
que sobre,
para nada. Pero claro, pero es raro.
A mí completamente Wanda se roba la
película. ¿Y la Agatha?
Ah, bueno, y un personaje también.
Ahí nomás. Ahí nomás. pero claro, sí, yo creo que todavía creo que la hora ya no estoy pensando. Sí, creo que aún me parece que Visión es un poco fome, pero ya ahora al menos entiendo un poquito de por qué se nos presenta este personaje. Recordemos que para los entendidos que vieron las películas anteriores, este personaje desaparece. No vamos a especificar por qué, pero desaparece. Tiene sentido a medida que va avanzando la serie. A mí no me quedó tan claro, la verdad, esto, pero igual no le he dedicado mucho al análisis como tal de la serie. O sea, yo la vi y fue como, ah, muy bonita serie, adiós. Pero, insisto, creo que eso lo podemos debatir en unos minutitos más. Y la otra actuación que me llamó mucho la atención fue la de los niñitos que aparecen en la serie. Esta familia que se va formando a medida que pasan los capítulos.
Sí, a mí también me gustó. Es uno, ¿verdad? Es un actor el que hace del niño.
¿Cómo que es un actor? ¿Son dos, po?
¿Son dos?
No sé, vos son dos y yo he visto las fotos de los dos niños. ¿O no? ¿O estoy equivocada? Internet.
Es que entré en duda. Bueno, después puedo buscar.
No, yo le busco el tiro. Rellena. Niños, actores, WandaVision.
No, sí, son dos.
¿Viste que son dos? Si no pueden ser uno.
Julian Hillian y Jet Klein. Una felicitación para mí.
Para esos papás que deben estar más que orgullosos.
Y para los padres que sobreexplotan así.
Viva. Bueno, pero claro. No, bonita actuación. Livianita. Le da un poquito.
Y con respecto a los aspectos especiales, ¿te gustaron? ¿Quedaron al de?
No, sé, mira, yo no me voy a meter con el tema de los efectos especiales porque creo que se gastaron bastante presupuesto en esto de la serie. O sea, cada capítulo era prácticamente una película. No de una extensión de tiempo de una película, pero sí tenía cariño. Esto de que en un capítulo vemos una ambientación de los años 50 y después pasamos a los 70 y después a los 90. O sea, ¿cuántos objetos hubo en una sola sala?
Sí, sí, eso también me... A mí al menos me encantó, era como que era un viaje. Sí. Cada capítulo era una escenografía nueva, nuevo objeto, nuevo vestuario, no. En ese sentido.
¿Cuál época te gustó más?
A mí me gustó la de los 90.
Sí.
Y la de los 50.
Sí, yo creo que igual me llamó más la atención esos dos, porque las otras están relacionadas con series ya más de Estados Unidos, que no son algo que nosotros vimos.
Claro.
Las de las 50, claro, son como la más característica, que sin necesidad de ver mucho. Bueno, Hechizada podría ser un ejemplo ahí también, un poco del estilo.
Había harta, saliendo un poquito de este tema, había, ¿sí?, harta gente como de nuestra generación, como que no conocía en la referencia de Hechizada, y yo decía así como que no la vieron en su casa.
Pero es que Hechizada, para nuestra generación, se volvió a dar en la tele, porque yo me acuerdo haber visto Mi Bella Genio, hasta por si acaso.
Yo me acuerdo haber visto Hechizada y Mi Bella Genio por la tele.
Pero lo daban en el Nickelodeon.
Porque en ese... No me acuerdo en qué canal era, pero yo me acuerdo de haberlo visto.
Yo me acuerdo que sí, los daban en el Nickelodeon de trasnoche, a eso como, no sé, pues a las 2 de la mañana, daban El Príncipe del Rap, daban Hechizada, Mi Bella Genio, La Familia Monster, y puta, pura sitcom.
Y daban Alf.
Y daban Alf, sí.
Alf, recuerden a Alf. Volvió en forma típica.
Pero aquí no volvió, no hicieron referencia de Alf. Oh.
No. Mala.
Mala. No, pero bien, en realidad... Bonito el homenaje, igual creo que es un reconocimiento a las personas igual que hicieron posible esta clase de series de televisión, que finalmente crecimos igual algunos con eso y otros que no lo vieron y ahora tienen la oportunidad de conocer un poquito más.
Y ahora que me acuerdo, agarrándome eso también del punto de la de los años, por ejemplo, en el primer capítulo, que creo que es de los años 50, uh-huh. Mucha gente se decía como que era muy sobreactuado, por ejemplo, cuando el personaje de WandaVision, pero es que era propio de la época. O sea, yo encontré que estuvo estupendo porque la actuación era muy propia de lo que era en esa serie.
Exacto.
No...
Smithers, ya llegué. Claro, era como ese tipo de chiste, claro. Ay, pero claro, una bonita experiencia, me gustó. Quizás había algunos capítulos o algunos lapsos que lo encontraba un poco lento, si debo recordar. Sobre todo cuando aparecían estos otros personajes, donde está la Mónica Rambeau y el equipo militar típico de Gringolandia que aparece para salvar el día, se supone.
Sí, esa parte eran un poquito más lentas, pero como a mí al menos no me molestaban, porque igual eran como no eran tan largas.
¿Dices tú? ¿Hay un capítulo entero relacionado con eso?
Sí, pero es que es como que el capítulo como que te contestaba todo como un momento que lo que estaba pasando.
Claro.
Para mí por el lado no me, en realidad me gustó que pusieran como más protagónicos personajes que fueran más que secundarios en otras películas.
Uh-huh. En síntesis, para llegar hasta aquí con el tema de los sin spoilers, ver si las recomendamos y después descargarnos. ¿La recomendamos?
Yo sí, pero no creo que, o sea, se la recomiendo a un público que está dispuesto, por ejemplo, a ver algo como de este estilo y que no está esperando, por ejemplo, como desde el primer capítulo, no sé, que haya acción. Porque yo encontré también que esa gente que estaba esperando como que en el primer capítulo todo explotara como las típicas películas de Marvel, encontré como que se decepcionaron mucho. Fue como que, ¡ay, qué joven! Esto puro hablan y no sé qué cosa. Entonces, si la persona en sí está buscando como una serie solamente de acción, no creo que le guste. Entonces no se la recomendaría, pero claro. Si no, bienvenido todo aquel que...
Vaya a ver una saga de Transformers, si quiere explosiones.
Sí, básicamente.
Claro. Sí, Madiaro, tus palabras. Quizás sumar igual que recomendada para los que ya tengan visto anteriormente esta saga. Si no, las películas están ahí en su canal de información favorito. Pero ojalá llegar con un antecedente del tema. Y ojalá también que les guste el tema de Marvel, porque me refiero a Marvel cinematográfico, ni siquiera necesariamente a los cómics. Porque si ya conocen el tipo de humor, si ya conocen cómo se desarrolla, la verdad es que esta no varía mucho de otras producciones. Quizás no tiene tanto chiste como ocurre en las películas, pero sí, varía un poquito ese recurso. Creo yo.
Pero igual sigue la línea.
Claro.
De Marvel, entonces. Si no le gustan las películas de Marvel, no vean las series, porque no les va a gustar.
Claro, se van a terminar enojando.
Sí. ¿Y para qué pasar un mal rato? Si al final uno ve series por hobby, entonces si no le gustó, no la ve nomás. Y tampoco pasa nada, no es un pecado mortal.
Exacto. Así que bueno, si no quieren escuchar spoilers, porque vamos a hablar ahora poquito, en realidad vamos a hablar, pero si quieren darle una oportunidad, puede dejar el capítulo hasta acá. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad, así que gracias por escuchar, quienes hayan llegado, y los estamos escuchando, leyendo, viendo en el próximo capítulo. Tamara, despídete de ellos, que se están por ir.
Adiós, gracias por escucharnos hasta aquí y ojalá nos sigan escuchando en los siguientes capítulos porque se vienen interesantes.
Sí, sí.
Y le damos un tiempo para que cierren, se desconecten.
Besitos, chau chau. Adiós. Como la Barbie de Toy Story.
Y ahora parte de los spoilers.
ahora sí. Empezó.
Alerta, ese triangulito que pone siempre, se escucha bajo su propio riesgo.
Ya, a mí no me gustó el final.
A mí tampoco.
Ay, nosotros recomendando, sí, sabes qué buena. No, me gustó el final.
Y que el final me sacó mucho de onda. O sea, hubieron partes que en el final me gustaron.
Sí, sí.
Pero otras como que no. O sea, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, a ver, ¿qué me gustó? Me gustó la pelea de Wanda con Agatha.
Sí. Muy buena.
Me gustó su pelea. Muy buena, sí. Y también me gustó la despedida de WandaVision, sí, y los niños.
Bonito.
Sí, porque estuvo muy bueno. Pero el resto del capítulo no me gustó nada.
Partiendo por este personaje que Quicksilver, que no es Quicksilver, que quién diablos es.
Me defraudé tanto en eso que estuve a punto de agarrar el televisor y decirle, vaya.
Oh.
¿Cómo que este no es Quicksilver? Oye, con el fenómeno de Quicksilver pasó algo extraño en las redes sociales, porque yo me acuerdo, uh-huh, que cuando salió el Quicksilver de Marvel,
¿sí?,
no me acuerdo el nombre del actor.
El Kikas.
O sea, el que está en las películas ya más de Disney, no de los, sí, de los X-Men, el día con Wanda y todo.
El de Kikas.
Había mucha gente que no le gusta. Sí, no había mucha gente que no le gustaba. Y decían, no, es que mejor es el de los X-Men,
de X-Men,
que mejor es de Hulk, etcétera, etcétera. Y ahora ponen el de X-Men en la serie y mucha gente decía, ¿y por qué lo cambiaron? Y que era mejor el otro. O sea, ¿cómo es la cosa?
No, yo tengo entendido, mira, no he investigado, insisto, solamente he recibido la información del Seba porque ese es el maniático del...
De tu fuente.
De mi fuente Marvel. Y dice que hubo complicaciones para contratar justamente a ese Quicksilver, al hermano original de esta saga. Al parecer terminaron en malos términos, no sé cómo fue el tema, pero por eso pareciera ser que no participó.
Interesante.
Claro, entonces...
Pero no, me defraudó mucho esa parte.
No. No, aparte, yo vi el capítulo cuando salió a eso de las... Como a las 5 de la mañana. A ver,
¿a
no.
Sale?
No. Sí, porque a esa hora no, sale el capítulo.
¿Se estrena como a las 11 de la mañana? Yo me empecé a...
No, porque en Disney Plus se estrena a las 5. Y nosotros lo vimos a eso de las 6 de la mañana.
¿A las 5
de la mañana? No, nosotros lo vimos por ahí por entre las 6 o las 7, porque justamente teníamos...
Tomando desayuno con Wanda.
¿Qué desayuno? Si nosotros teníamos que tomar el bus para volver a Conce, porque veníamos justamente viajando por el tema de trabajo, y teníamos que tomar el bus a las 8 de la mañana. Entonces, entre dejar listas las maletas y tener la cabeza prendida para poder procesar el último capítulo, creo que ahí falló. Creo que ahí yo fallé, porque... no he vuelto a ver ese último capítulo. Y
no, pero no creo que...
Dale, sí, dale.
Sí. No, usted primero, no, usted. Ya. Es que no creo que tú hayas fallado, porque por ejemplo yo vi el capítulo, no sé, la noche, como la...
Sí, pues tú lo viste tarde.
Y me puse a ver el capítulo, claro, con la mente despierta, todo, con el palomita ahí esperando el final. Y no me gustó el capítulo, y no es porque estuviera sonámbula ni nada, así que yo me encuentro como que la unión de todo eso como que no resultó.
No, fue un...
Eran partes que sí resultaban, pero junto es como...
No.
¿Ah? Por ejemplo, una parte que fue como muy ridícula fue, me encanta Billy Tommy, pero esa cuando se enfrentan así como los militares, o sea, como, no sé, un super escuadrón hiperentrenado, lo vencen dos niños.
Claro, y los huevos llevan cuánto.
Mientras todo pasa,
cuatro días de nacido.
Claro. Y mientras les quitan todo, se quedan ahí como parados. Y nadie hace nada, y están como de fondo.
Sí, no. Y lo otro es que la.
Pelea.
No, y la Mónica igual, pues. Que esta loca tuvo. Puta, pasó dos veces, obtuvo sus poderes y ya sabía cómo utilizarlos.
Y ya lo sabe ocupar.
Sí. No, todo muy raro, claro, ya se entiende, es un formato de serie, tenían que darle un cierre rápido. Tengo entendido que se supone que el Doctor Strange iba a aparecer, él estaba confirmado con sus líneas y todo, pero por el tema del COVID no
sí,
lo alcanzaron
no
a grabar.
Por... Sí.
Entonces hay no varios elementos por... que quedaron al aire, por el mismo tema del conejo que usaba esta la Agatha, que se supone que se iba a transformar en algún momento. Yo tengo entendido, oh, tanta cosa que uno lee, que el conejo era este, justamente este personaje, pues, este falso Quicksilver, ¿o no? ¿Cómo era la cuestión?
No, algunos decían que el conejo era Mephisto.
Ah, Mephisto nunca estuvo.
No, pero por eso te repito, me veían a Mephisto en todas partes, era como, sí, Mephisto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Doctor Fausto? ¡Pare, pare!
Mira, yo por eso creo y recomiendo que si van a ver algo, aunque sean fanáticos y ya tengan un bagaje ya de estos mismos temas, véanlo sin expectativas, siéntense y los vean, ¿no? Así, si nos ponemos a esperar el tema de que se cumplan las profecías, lo mismo que nos pasó a nosotras con Juego de Tronos, pues al final uno termina decepcionándose de todo lo que termina viendo. Entonces, yo lo vi sin expectativas y a pesar de que no me gustó el final, sí me gustó el desarrollo de la serie y aún así lo pude disfrutar.
Sí, a mí me pasó lo mismo. El final no me gustó, pero en general pasa que la serie me gustó tanto que como que el final no me defraudó, o sea, la serie. Al final como que me gusta la serie, independiente del final que tenga.
Sí. Ay, otro descargo que hacer de...
La pelea de Vision versus el Vision blanco era como... No sé, fue como... ok.
Sí, es que, mira, sí, si a ti... Bueno, insisto, a mí no me gusta Vision. ¿Por qué el que haya dos Vision se significa que me iba a gustar? No, mal. O sea, insisto, comentario personal. Estaba muy bien animado, creo, el tema del CGI y todo. Pero también una pelea de estatuas.
Sí, básicamente. Era como cuando se enfrentaban estos hombres que hacían de estatuas en los paseos, en el centro de la ciudad y todo. Sí. Y tenían una pelea de estatuas. Sí, él fue como eso. Muy vintage mi comentario.
Que sí. Quizá las generaciones nuevas no lo van a entender.
No.
Ay, ay, ay. Pero eso, creo que yo no tengo más descargos con WandaVision, solamente era con el final y con esas escenas de la parte militar que no me llamaban para nada. Me perdían.
Pero en general yo la considero una buena serie. Recomendable.
Recomendable. Un final penca, pero recomendable.
No, es que sinceramente cuando terminé el capítulo quedé como el meme de los Simpsons, como no entendí un final bueno o malo.
Un final iba a estar.
Me pasó lo mismo cuando, por ejemplo, terminamos de Game of Thrones. Yo como que terminó, pasaron los créditos y yo estaba sentada en el sillón y era como que en un final iba a estar.
Me voy a limitar. Sí, me voy a limitar mis comentarios con eso porque eso lo tenemos para otro capítulo.
Sí, pero fue es que lo que yo venía haciendo fue como la misma sensación.
Sí, sí, sí.
No terminé tan enojada ni tan decepcionada.
Sí. Sí. Pero no, sí, insisto. Se rescata mucho la parte estética del proyecto. Creo que se viene un buen apogeo para esto, lo que son las series, sobre todo que ya no podemos ir al cine, ya no podemos ver una nueva película. La película de la Viuda Negra hace rato está ahí esperando estrenarse.
Sí.
Así que no, bienvenidas sean las series, aparte que insisto, hay una calidad muy de cine, o sea, está muy cuidada y hay harto presupuesto ahí, así que bueno, aquí estoy lista para gastar dinero por ello.
Tomé todo mi dinero.
Claro. Así que eso respecto, yo creo que estaríamos cerrando, no sé si hay algo más y si no estamos...
No, creo que ya llegamos al final de nuestro descargo.
Casi a las 1 de la mañana terminando nuestro descargo.
En realidad no había tanto descargo, solo decir, no me gustó.
No me gustó. Listo. Sí, porque nosotros no lo habíamos conversado. Fue como, guárdalo para el capítulo, guárdalo.
Y le di vuelta a mi cabeza, lo analicé así como que estaba sentada y decía, no, ¿qué? ¿No fue tan malo? No, sí, fue malo, no. Y como, harto tiempo así, pero llegué a la conclusión de que sí, no me gustó, porque hubieron pocas cosas que me gustaron, pero no fue menos lo que me gustó a lo que me gustó.
No, pero insisto, yo creo que no podemos ser regodiones a estas alturas del año cuando hay una pandemia y tienes que hacer un PCR cada vez que tienes que grabar.
Sí, sí.
Así que no, y más encima que ¿cuántas de las personas que lo ven pagaron realmente? Yo estoy de colgar una suscripción de Disney Plus, así que bienvenido sea lo que llegue. Tamara, te cedo la palabra para cerrar. Yo hice la introducción, te toca cerrar.
Cerramos y llegamos al final ya de este segundo capítulo. Muchas gracias a todos los que hayan quedado hasta el final, los que hayan escuchado, soportado nuestro descargo. En realidad esto lo hacemos con una intención de querer entretener a alguien, si es que no la escucha.
Claro.
Y también como una forma de descargo de nosotros para poder escapar de la vida estresante de vida cotidiana, sobre todo ahora con pandemia. Así que eso, gracias por escucharlo, nos estamos viendo en un próximo capítulo de libros, series y otros temas.
Muy bien dicho, Tamara.
También cuídense, usen mascarilla.
Sí, por favor.
Vacunar, vacúnense, acabemos ya con esto para volver a nuestras vidas normales, ir al cine.
Por favor, yo extraño ir al cine.
Extraño todo de mi vida social, extraño salir, ir al cine, quedarme hasta tarde. En la noche.
Yo no recuerdo exactamente qué rutina tenía antes de, pero si me llego a acordar, también lo voy a extrañar. Así que.
Yo creo que tampoco llegó un momento, ¿sí?, que me acostumbré tanto a estar encerrada en la casa que ya como, ¿qué hacía cuando salía?
Claro, sí.
Porque pasaba tantas horas fuera de la casa.
Sí, ¿qué diablos hacía? Creo que todo era viajes en bus. Esa era mi salida. Así que gracias nuevamente por escucharnos y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y abrazos a la distancia. Chau, chau.
Adiós.